Libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
En el cuento Peter Pan de James Matthew Barry, Pedro Pan para los hispanos, Peter representa a ese adulto que no quiere crecer, que se niega a madurar, que nunca quiere hacer frente a sus responsabilidades y que por eso quiere ser un niño para siempre. Wendy, sin embargo, es la persona que vela por él, que lo protege y hace todo lo posible porque no le ocurra nada malo, olvidando incluso que ella también necesita un tiempo y un espacio para sí misma. De aquí obtenemos la descripción de dos perfiles que, si bien no constituyen diagnósticos clínicos, los usamos informalmente para describir prototipos de personalidad. El síndrome de Pedro Pan, el síndrome de Peter Pan, describe al adulto que ha decidido mantenerse en una infancia psicológica, que prefiere la comodidad y la evitación a enfrentarse a los desafíos de la vida, que se justifica diciendo que vive el día a día cuando lo que sucede es que le cuesta asumir responsabilidad y tiene terror a comprometerse, a tomar decisiones, a planificar metas y avanzar hacia ellas. Una persona incapaz de enfrentarse a las dificultades, optando por la huida, la fantasía o la mentira. Por otra parte, el síndrome de Wendy describe a aquella persona sobreprotectora que tiende a maternar a todos a su alrededor. Suele ser típico de personas que en su niñez sintieron una carencia afectiva, una falta de atención, y ya de adultas quieren evitar a toda costa ese sentimiento a sus seres queridos y hacen entonces todo lo contrario, estar constantemente encima de ellos. Cuando una madre o un padre tienen el síndrome de Wendy, buscan a toda costa ser importantes en la vida de sus hijos y en la familia. Es más, necesitan sentirse imprescindibles. Por eso, se responsabilizan de todas las tareas posibles para que sus retoños, cuando sean adultos, no tengan que pasar trabajo. Ambos síndromes lastran el desarrollo personal de quien lo padece, pero también dificulta las relaciones con los demás, en la pareja, en la familia y en el trabajo. ¿Eres tú uno de ellos? Espero que no. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República, como servicio a la nación cubana en su lucha por la libertad. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos un programa de lujo, porque tengo como invitada a una persona que admiro y quiero mucho, que es Berta Antunes, coordinadora de Derechos Humanos del Directorio Democrático Cubano. Berta, saludos y bienvenida a este programa, que es tu programa.
Sí, muchas gracias, Orlando, por esas palabras, y muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros hermanos dentro de Cuba y fuera de Cuba, que sabemos que se escucha esta emisora.
Berta, una serie de pasos de presión y de sanción contra el régimen comunista que oprime a Cuba han sido dados en días recientes por la administración del presidente Trump bajo instancias de la resistencia cubana, del exilio cubano, de la resistencia interna y de la resistencia en el exilio. Esto incluye que se han quitado los impedimentos al título 3, se ha anunciado el fin del turismo crucero y se han dado otros pasos de sanción directa al régimen comunista de Cuba. ¿Qué efecto está teniendo esto dentro de Cuba?
Sí, mira, el efecto que esto está teniendo dentro de Cuba a modo general, y cuando te hablo del pueblo de Cuba y a modo general te estoy hablando de lo que es el cubano, de lo que es esa persona, el que tiene que estar en las calles buscando pues su sustento, el que vive el día a día. Para ellos ha sido un impacto formidable. El pueblo, es increíble, el pueblo se siente respaldado por esto, se ha sentido fortalecido, se ha sentido amparado. ¿Por qué te digo esto? Porque el régimen ha querido por tiempos y tiempos y tiempos tratar de culpar por las carencias del pueblo, culpar por las necesidades. Al gobierno, sobre todo al gobierno americano, ha dicho que pues el embargo, ha estado hablando de bloqueos, ha estado hablando de todo esto por años, y es impresionante porque el pueblo de Cuba conoce que el único bloqueo que tiene el pueblo es el que el gobierno le tiene puesto. Y el pueblo ha visto con beneplácito pues todas estas medidas e incluso lo apoya, aunque a muchos no lo dicen abiertamente, pues se sienten contentos, porque se sienten que aparte de todas estas carencias y que van a vivir momentos difíciles y que ya lo han estado viviendo por años y años y años, pues están cerca del camino del final de esta dictadura. Saben que cuando se le cierren pues las puertas al régimen cubano, cada vez que se le cierra una puerta al régimen cubano, se abre una luz para el verdadero pueblo de Cuba.
Wow, tremenda frase, tremenda frase. ¿Y tú ves un convencimiento en la resistencia en el pueblo al respecto de esto?
Sí, claro que sí. La resistencia en el pueblo, pues, como todos ven, está activa, está creciendo, y pues muchísimas personas dentro del pueblo pues están más cerca, se están acercando más a esta resistencia. Yo digo que todo esto que el pueblo ha estado viendo, claro, ¿no? Todo este despertar del pueblo es el trabajo de esta resistencia de años y años que ha ido llevando esta luz, que al parecer pues muchos no, quizás no veíamos que cómo estaba llegando esta pequeña luz a cada cubano, y ahora vemos con beneplácito, ahora vemos muy orgullosos cómo el pueblo, cómo esta lucecita que la resistencia estaba llevando al pueblo, cómo este mensaje que le estaba diciendo al pueblo que sí se puede, pues el pueblo lo ha abrazado y se está haciendo eco de él. Ahora mismo, en estos momentos, el régimen está tratando, fíjate, de decir de que los viajes han mermado, o sea, los viajes de turismo han mermado, o sea, que los cruceros ya no pueden ir, y que esto está incidiendo en los cuentapropistas. Eso es lo último que ellos han estado diciendo. Y es muy bueno porque el pueblo está sabiendo de que no es, de que esto no es una realidad, que no es el cuentapropista el que se está perjudicando, que no es el pueblo el que se está perjudicando, que lo que está llegando, lo que está, es que no le está llegando el recurso a los bolsillos del régimen. ¿Para qué? Para seguir reprimiendo. Y esto el pueblo lo ve como una señal de triunfo y una señal de finalmente llegar al camino de la libertad, que es lo que necesita el pueblo de Cuba.
Excelente. Berta, ¿qué habrá hecho el régimen comunista de Cuba con los casi 900 millones de dólares que le entró por turismo? Yo no he visto hospitales construidos, ni escuelas construidas, ni calles arregladas, ni mejor alimento en el plato de los cubanos. Estoy sonando sarcástico porque lo estoy diciendo, pero me duele que haya gente que diga, no, el pueblo está afectado por las sanciones. ¿Dónde fue el dinero? ¿En dónde el pueblo se benefició? Porque Gaesa no le dice a nadie dónde van los recursos. 900 millones. ¿A dónde fueron a parar? ¿Dónde se ve la mejoría directa para el pueblo de Cuba?
Eso mismo es lo que se pregunta el pueblo de Cuba. Esa es la misma pregunta que se hace al pueblo de Cuba. ¿Dónde está la ganancia? Porque a nosotros no nos ha llegado, eso dice el pueblo, a nosotros no nos ha llegado. Los hospitales de nosotros no tienen ventana. Hay que llevar el agua, hay que llevar la comida. Si necesitas estar ingresado a un hospital, tienes que llevar el agua.
Y hasta medicina muchas veces también.
Tienes que llevar la medicina, tienes que llevar hasta la jeringuilla con la cual te vas a inyectar. Tienes que llevarlo todo, todo, desde la comida. Es un abuso.
Oye, 900 millones de dólares son dólares. ¿Dónde fue?
Entonces el pueblo sigue sin transporte, el pueblo sigue sin comida, el pueblo sigue sin casas, el pueblo sigue comido de necesidades y de carencias. ¿Y dónde está ese dinero? Eso mismo es lo que se está preguntando.
El pueblo no se siente al final del turismo crucero. Los militares y la estructura represiva se sienten al final del crucero. Pues hay que comprarle el teléfono a los chivatos, y hay que moverlos, y hay que transportarlos, y hay que mandarlos para Venezuela, y hay que mandarlos para Nicaragua. Eso sí cuesta.
Exactamente, eso sí cuesta.
Vete, en días recientes, el periodista cubano de Las Villas, de Villa Clara, de Cruces, tremendo cubano, Ambrosio Hernández, y uno de los periodistas más destacados en el mundo hispano de los Estados Unidos, me entrevistó en su programa Punto Florida, que se transmite por Univisión los domingos, un programa que se ve mucho, precisamente sobre este tema del fin de los cruceros y los próximos pasos en esta lucha nuestra de la resistencia por la libertad de Cuba, que se está acrecentando, que estamos ganando terreno, que seguimos avanzando.
Orlando, yo escuché el programa y fue muy interesante, y yo creo que sería pero muy bueno que nuestros hermanos dentro de la isla pudieran, o sea, que le pudieras contar y compartir este programa con nuestros hermanos dentro de la isla, porque estoy segura que a ellos también les va a gustar muchísimo escucharlo.
Vamos a pasar a este programa hecho en Al Punto Florida Univisión con Ambrosio Hernández y un servidor en días recientes.
La administración Trump impuso esta semana nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, incluyendo los viajes en cruceros y de grupos por motivos educacionales, recreacionales y culturales, conocidos como de pueblo a pueblo. Las nuevas medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro también le niegan permisos de viajes a aviones privados y corporativos. Los yates recreativos y de placer también tienen prohibido salir desde Estados Unidos hacia Cuba. Pero en realidad, ¿a quiénes afectarán estas nuevas medidas de la administración Trump hacia el régimen castrista? Aquí en Al Punto Florida le damos ahora la bienvenida a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático. Orlando, siempre es un placer.
Gracias, Ambrosio, por invitarme.
Cómo no. Esto, sin duda alguna, que ha sido una victoria para el exilio cubano y para las organizaciones anticastristas del exilio, una de ellas el directorio como ustedes, que desde hace tiempo han venido pidiendo este tipo de sanciones o de medidas contra el régimen castrista.
Correcto. Esto ha sido una victoria para las organizaciones del exilio cubano encabezadas por la Asamblea de la Resistencia Cubana, la Brigada, Mapucú, el Directorio, los Presos Políticos, 30 de Noviembre, Alfa, todos unidos en la Asamblea, que junto con los hermanos de la oposición interna, por más de un año se hizo una campaña sistemática coordinada con nuestros congresistas y senadores y también los dueños legítimos de las propiedades robadas, que ha logrado su cometido.
¿Quiénes son los que serán más afectados por estas nuevas medidas?
El aparato militar represivo castrista. Según los cálculos, estaba entrando unos 300 millones de dólares anuales en turismo de crucero a Cuba, que iba directamente a Gaesa, que es la empresa militar que controla la economía cubana. Yo quisiera saber cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas calles han sido reparadas, cuántos alimentos se le ha brindado al cubano. El cubano no se ha beneficiado de nada de este turismo de crucero, solamente el aparato militar represivo. El turismo estaba copado por las agencias estatales y solamente algunos pocos restaurantes privados podían dotarse de esta gente. El resto era un monopolio del Estado para darle recursos a esta casta represiva que oprime a Cuba, que oprime a Venezuela y a Nicaragua. Así que, ¿quién está afectado? Los que reprimen en Cuba.
El Departamento del Tesoro dijo, y cito sus palabras, dice, los departamentos del Tesoro y del Comercio implementaron cambios a las reglas de las sanciones a Cuba para mantener el dinero estadounidense fuera del alcance de las fuerzas militares, la inteligencia y los servicios de seguridad cubanas. Así publicó el Departamento del Tesoro en su cuenta de Twitter. Y añade, Cuba continúa jugando un rol desestabilizador en el hemisferio occidental, sirviendo de plataforma al comunismo en la región y apoyando adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua, fomentando la inestabilidad, socavando el Estado de Derecho y reprimiendo el proceso democrático, dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en una declaración en la página web de ese departamento. No hay duda que la administración Trump ha dicho, el dinero que está entrando a Cuba a través del turismo, no es que en Cuba hayan empresas privadas de turismo, todo está ligado con el régimen y lo dicen aquí claramente.
No, el contrapopista genuino que está en la calle buscando la forma de ganarse la vida, ese estaba excluido de este turismo de crucero. Era un monopolio, como dice empíricamente, está correcto eso que dice el Departamento de Comercio. Era un turismo controlado completamente por el aparato militar represivo de inteligencia. Los recursos le entraban directamente y lo usaba para los objetivos de ese aparato. ¿Dónde están los beneficios del pueblo cubano con este ingreso de millones de dólares por el turismo? ¿Dónde se ha visto la mejoría en la vida de los cubanos? En ningún lugar, porque iba directamente para este aparato militar represivo. Y el pueblo cubano del exilio, con sus organizaciones dentro y fuera de Cuba, se ha movilizado y ha logrado esta victoria.
Por un lado, están implementando estas medidas para castigar al régimen castrista, lo ha dicho el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, como acabo de leer. Pero por otro lado, también han dicho que los cubanos puedan viajar a ver a sus familias. No han tocado las remesas, no han tocado los viajes de los cubanos. ¿Ves esto como una política inteligente?
Yo lo veo como una política inteligente. Sí le han puesto un tope a las remesas, las han reducido. El 17 de abril Bolton le puso un tope que creo que es de $1,000 cada tres meses.
Puedo estar equivocado. Pero bueno, no fueron más allá. Han sido bien estrictos con esto, pero con lo que es la visita de los cubanos a ver a su familia y las remesas, eso es algo que han dejado. ¿Crees que es una política de inteligencia hacia lo que es la política para el régimen castrista y también para no penalizar al pueblo y a las familias que viven aquí?
Hay diferentes opiniones en este exilio. Yo estoy de acuerdo con este tipo de estrategia. Golpear al aparato militar represivo en la cabeza, en el ingreso de recursos, para romper su control sobre la sociedad cubana. Y yo creo que este tipo de medidas que está llevando a cabo el presidente, eliminar las restricciones al título 3, implementar el título 4 de la ley Helms-Burton, ahora lo de los cruceros, golpea las formas de que el aparato militar represivo se nutre de recursos. Lo que ha ocurrido con Venezuela y que ha disminuido el flujo de petróleo venezolano a Cuba son otras gestiones clave que van apretando este aparato, debilitándolo para que el pueblo cubano tenga mayor latitud de actuar y de tomar iniciativa. Estamos viendo como las protestas en Cuba van aumentando una vez más, porque cada vez que el pueblo cubano ve que tiene apoyo internacional y ve que hay una posibilidad de lucha y que la tiranía está siendo golpeada, ese pueblo sale a buscar su libertad.
En relación a los que son críticos de la política del presidente Donald Trump, y personas que han criticado estas medidas, ¿qué le dirías tú cuando dicen aquí quien va a afectarse también son los obreros cubanos que trabajaban en algún tipo de empresa donde iban los turistas y demás?
No, los obreros cubanos son obreros explotados. Es decir, de la gran cantidad de recursos que le dan estas corporaciones foráneas, norteamericanas, europeas, al aparato militar represivo, le dan una ínfima parte al trabajador cubano. Está siendo explotado y obligado a trabajar como un mulo sin tener la compensación que reciben otros trabajadores. Yo a esas personas que digo eso, los emplazo a que me muestren dónde en cuestión de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de alimentación, han ido estos recursos del turismo. ¿Qué hicieron con ellos? Que demuéstrenme dónde han ido, porque el pueblo cubano no ha ido, el pueblo cubano no ha tenido ninguna mejoría con casi 4 años de turismo de crucero.
Estas medidas en contra del régimen castrista también vienen, como señala el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, porque esos mismos militares que controlan el turismo, según está diciendo Washington, son los mismos militares del régimen castrista que están desestabilizando la región en países como Venezuela y Nicaragua. Esto ha sido, sin duda alguna, una respuesta a la ayuda que Cuba le está dando al régimen de Nicolás Maduro.
Creo que es una pregunta muy pertinente porque en la misma decisión que emite el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio, que fueron dos diferentes, ambas mencionan el rol de la inteligencia castrista en la represión en Venezuela y en Nicaragua. Recientemente hablé con un nicaragüense muy informado, un líder dentro de Nicaragua, y me decía que en la región de él todas las estaciones de policía principales están dirigidas por cubanos. ¿Quién paga eso? El pueblo cubano está pagando por eso mediante la explotación del turismo controlado por el aparato militar represivo.
Estas medidas que se han anunciado en contra del régimen castrista vienen en un momento donde todo el mundo está esperando qué va a suceder con Venezuela, y en Cuba también se están haciendo sentir las sanciones de Venezuela en el régimen castrista. Escuchamos a las autoridades de Cuba. Es decir, ¿qué es lo que pretenden con esto? ¿Obligarnos a tener que cambiar nuestro sistema político o tener que doblegarnos ante la política? No había escuchado esto de esta manera. En otras palabras, ellos están recibiendo el mensaje: si ustedes cambian, pueden cambiar las cosas. Porque siempre habían, el régimen castrista había dicho cuando le imponían este tipo de sanciones, quizás no tan fuertes, se están metiendo en las cosas de un pueblo soberano y demás. Pero ahora no, ahora están diciendo, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿Doblegarnos a tener que sentarnos a hablar sobre el tema político? ¿Qué lectura le das a
eso? No, yo creo que ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es ese. Es decir, esta administración tiene una orientación estratégica clara. Está diciendo de que el régimen castrista, el régimen de Maduro y el régimen de Ortega es la misma cosa. Es una troika del terror. Lo son. Y en segundo lugar, los elementos racionales dentro de ese régimen, los que no tengan sus manos manchadas de sangre, deben darse cuenta ahora de una cosa. Pensaron que el exilio cubano estaba derrotado cuando el presidente Obama hizo toda una serie de aperturas unilaterales hacia el régimen comunista en La Habana. Y resulta que ese exilio ahora está con más fuerza que nunca, logrando una influencia cada vez mayor y golpeando directamente la economía de ese régimen y apoyando más que nunca a la lucha dentro de Cuba. La lucha por la libertad y la democracia en Cuba es un objeto inamovible. El exilio cubano ha logrado pasar esa causa de una generación tras otra y el voto cubano sigue sólidamente en la Florida respaldando políticas de firmeza frente a esa tiranía. Los elementos racionales dentro de ese aparato de Estado en Cuba que está a cargo de la represión deben darse cuenta que llegará el momento en que tienen que romper con la pequeña minoría que ha reprimido y unirse a la resistencia interna al pueblo y al exilio para levantar a Cuba de nuevo y reconstruirla, porque Cuba puede llegar a ser un gran país, porque el cubano es excepcional.
John Bolton, cuando estuvo en Miami, dio un adelanto de todo esto, sin tener que mencionarlo específicamente. Dijo, vienen más medidas, y vienen medidas fuertes. ¿Crees todavía, Orlando Gutiérrez, que vamos a ver más medidas en contra del régimen castrista que puedan implementarse?
Creo que Bolton y Abrams volvieron a decir que vienen más medidas. El exilio y la oposición dentro de Cuba, la resistencia cubana, va a pedir otras medidas. Y quiero volver a la pregunta anterior que hiciste. El objetivo aquí es un cambio de gobierno en Cuba, que los cubanos vuelvan a tener derecho, tengan libertad, puedan elegir libremente a sus gobernantes, tengan elecciones libres, multipartidistas, gobierno de transición. Ese es el objetivo, no vamos a llamarnos a engaño, porque eso es lo legítimo y lo que merece el pueblo de Cuba como seres humanos que son, que tienen derechos universales que les son dados con su mismo nacimiento.
Corrígeme si estoy errado o no, pero en todo el tiempo de la política de Estados Unidos hacia Cuba no se había visto medidas tan fuertes como las que estamos viendo bajo la administración del presidente Donald Trump.
En mi opinión, este gobierno está implementando hacia esa troika del terror de Venezuela, Cuba, Nicaragua, una política coherente, sistemática, persistente, que va en beneficio de la liberación de sus pueblos. Yo lo apoyo.
No es que no lo hubiese antes, pero no tan fuerte como las que estamos viendo.
No tan integrada y coherente como ahora.
Muchas gracias.
Gracias,
Orlando Gutiérrez, el directorio democrático, por haber estado acá en el programa, y nos mantendremos al tanto. ¿Cómo no? Que tenga muy buenos días. Gracias.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Beta, ¿qué te pareció la entrevista?
Oye, la entrevista me pareció formidable. Es maravillosa esta entrevista. Está hablando tan claro. Es la idea, es la realidad. Está diciendo, ¿sabes? Es algo que no tiene ni explicación. Solamente por sí solo habla. Y estoy segura, pero muy segura, que nuestros hermanos lo están disfrutando mucho hablando. Programas como estos son los que ellos mismos dicen que necesitan.
Beta, quiero tu opinión. Hay otra campaña fuerte que ha iniciado la resistencia cubana junto con la Comisión Justicia Cuba, que es la recogida de firmas para el encauzamiento criminal de Raúl Castro. Habla un poco sobre esto.
Sí, esto es algo muy interesante también. Mira, las personas dentro de Cuba pues se han hecho eco y ellos mismos han estado llamando, me han estado preguntando a mí y a otras personas cómo ellos pueden hacer para participar en la recogida de firmas para el enjuiciamiento de Raúl Castro y de todos los crímenes de lesa humanidad, o sea, todas las personas que han cometido estos crímenes. Y esto está teniendo tremenda repercusión. Se han recogido firmas, por ejemplo, del pueblo de la provincia de Matanzas, no te sé decir ni la cantidad de firmas que nos han llegado, así como de Villa Clara, de Ciego de Ávila, bueno, y de casi, y de muchas provincias dentro de la isla. Ha habido también represión con esto, no te voy a decir que no, porque esta es la consecuencia de la acción, ¿no? De la acción que está tomando lugar dentro de Cuba, de la cual estamos muy orgullosos. Tenemos que la semana pasada, el viernes pasado, el viernes 14, dos personas resultaron detenidas cuando se encontraban en las calles recogiendo firmas. Pero bueno, estas personas, una persona de estas se llama Luis Enrique, me estaban ellos diciendo que se sienten hasta contentos de haber ido presos por esta acción. Que si este es el precio que hay que pagar para esto, eso es muy, muy, muy felices que están de pagar ese precio.
Qué patriótico eso, qué patriótico. En base a eso, ¿qué debe hacer el exilio cubano?
Bueno, el exilio cubano en base a eso debe pues seguir recogiendo firmas, como se ha estado haciendo hasta ahora. Debe continuar en este trabajo, porque de verdad que este trabajo de la Comisión Justicia Cuba ha llevado un respaldo a la población cubana. Y hasta, ¿por qué no?, un miedo a la represión, porque saben que no va a quedar ileso, que no va a quedar en el anonimato, que hay que responder por los crímenes y hay que responder por la represión.
Yo creo que el chivato en la calle tiene que saber que se acabó la impunidad.
Sí. Yo creo que lo debe saber y lo más interesante es que lo está, ya lo sabe ya.
Y se está moviendo en todos los frentes el encauzamiento del régimen comunista,
sí,
de Cuba.
Sí, se está moviendo y es algo muy interesante, es algo que nos hacía falta, de verdad.
Yo quiero dar las gracias a nuestros radioescuchas por sintonizar este programa alternativa que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Quiero terminar el programa con unos segundos de anticipación porque hemos estado preparando dos anuncios breves informativos sobre los 900 millones. ¿Dónde fueron los 900 millones del régimen? Que quiero compartir con ustedes ahora mismo al finalizar esta parte de entrevista del programa. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, con la invitada del día, Berta Antunes Pernet.
Cubano, cubana, te sientas a tu mesa con tu familia y ves que en ella faltan el arroz, la malanga, el boniato, el pollo, la carne, el pescado, las ensaladas, las frutas, todo aquello que era accesible al pueblo antes de la dictadura castrista y que ahora va a parar solamente a las mesas de los jerarcas del régimen. Productos que se producían en Cuba y que no tenían que venir del extranjero. Hay que preguntarse, ¿a dónde fueron a parar los 900 millones de dólares que obtuvo el régimen castrista por el turismo de los cruceros? ¿Qué mejoró en tu vida con las ganancias que dejó el turismo de cruceros a Cuba?
Cubano, cubana, en tu mesa faltan los alimentos tradicionales. En las farmacias no encuentras las medicinas que necesitas. En los hospitales la higiene es pésima. Tu vivienda está en precarias condiciones. Llegar cada día a tu trabajo es una odisea por la falta de transporte. Hay que preguntar, ¿a dónde fueron a parar las ganancias que obtuvo el régimen castrista por el turismo de cruceros? ¿Qué mejoró en tu vida con la llegada de cruceros a Cuba?
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.